Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Consultorio Abierto.
Un hecho indiscutible es que la población de adultos mayores es una de las que más solicitan los servicios de salud y el incremento en la prevalecencia de las enfermedades crónicas se combina con una alta demanda de servicios altamente especializados de alto costo y además requieren de atención multidisciplinaria.
Bienvenidos a Consultorio Abierto. Es un gusto saludarlos a través de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Soy Cendly García y bueno, el día de hoy quiero invitarlos a que participen con nosotros porque vamos a tratar y a platicar de un tema interesante sobre la diabetes, esto ad hoc y en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que fue el pasado 14 de noviembre. Tenemos un equipo multidisciplinario aquí en la cabina. Y antes de presentárselos, quiero agradecer la participación de Michel Ángel de León en la producción de este programa, gracias a Nabor Álvarez García, que está en el control operativo, a Tania Figueroa, que está en la asistencia de producción. Hoy pues vamos a darle la bienvenida al doctor Arturo Jiménez Martínez. Él es encargado del programa de salud de adulto y el anciano de la región sanitaria número 9 de aquí de Ameca. Bienvenido nuevamente, doctor, ¿cómo está?
Buenos días, saludos.
Gracias también al doctor José Guadalupe Macías Barragán. Él es jefe del Departamento de Ciencias de la Salud de este Centro Universitario de Los Valles.
Muchas gracias, Cindy, por la invitación.
Y gracias también al doctor Joel Omar González Cantero. Él es docente de nuestro Centro Universitario de Los Valles, es investigador también, y pues nos va a hablar desde su perspectiva sobre este asunto de la diabetes. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido.
Bien, gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas.
Pues es un gusto tenerlos aquí en cabina a los tres, porque vamos a hablar de la diabetes desde perspectivas diferentes, la clínica, la psicológica y por supuesto también lo que estamos haciendo aquí en este Centro Universitario de Los Valles para prevenir esta enfermedad. El día 14 de noviembre se conmemoró este Día Mundial de la Diabetes. ¿Por qué conmemorar o por qué hacer un día para recordarle a diabetes?
Bueno, este día fue seleccionado precisamente para concientizar a la sociedad mundial, de la importancia que tiene la prevención de esta enfermedad. precisamente se celebra este día debido a que existen reportes de que un día como 14 de noviembre se descubrió a la insulina. Entonces, a través de la Organización Mundial de la Salud, se estableció este día para hacer este tipo de campañas a nivel mundial en reconocer que es uno de los problemas sociales más importantes.
Es un problema, sin duda, de salud pública. Además del cáncer, la diabetes es una de las enfermedades que están acabando con los adultos. Es un padecimiento que se da mayormente en este segmento de la población, adultos y adultos mayores. ¿No es así, doctor Arturo?
Sí, o sea, lo que pasa es que ya también actualmente, en base a los factores de riesgo, hemos detectado diabetes también en personas jóvenes. O sea, cada vez los detectamos más seguido, ¿no? Entonces, yo platicaba en algunas de las otras ocasiones que pues la incidencia va incrementándose, y más, o sea, por los estilos de vida. Entonces, los estilos de vida, como se han modificado mucho, pues también nos predisponen a desarrollar este tipo de enfermedades.
Sí, efectivamente, bueno, la diabetes es una patología, ¿sí? Tiene diferentes orígenes y por ende ha sido clasificada con diferente nombre. Existe la tipo 1, la tipo 2, la gestacional, que se presenta en mujeres, y hay otras de etiologías desconocidas. Todas convergen en un incremento en los niveles de glucosa en sangre, en nivel circulatorio, pero la gente se da cuenta de esto no siempre con oportunidad. Siempre se presentan otro tipo de signos y de síntomas antes de que la gente se dé cuenta de que tiene diabetes, ¿no? Como por ejemplo la poliuria, que es las personas van al baño seguido, la polidipsia, que es un incremento en la necesidad de tomar agua, y la polifagia, ¿no? Que incrementan la necesidad
de alimentos.
Entonces, uno de los puntos críticos precisamente es la detección. La gente no sabe cuándo tiene diabetes, sino que ya asisten al médico, ya sea privado, al sector público, pero ya cuando sus niveles de glucosa en sangre están muy, muy elevados. Por eso, el tratamiento debe ser abordado desde diferentes perspectivas. La número uno y el estándar de oro es la prevención, ¿sí? Y ahorita se va a hablar un poco acerca de eso. El segundo es la detección. ¿Cuándo tengo que ir a cuantificarme la glucosa en sangre? ¿O por qué tengo que ir? Claro. ¿Y cuánto cuesta? Porque mucha gente dice que ha de ser muy, muy caro y no voy. Y el paso siguiente es el tratamiento, ¿okay? Entonces, cada una de estas fases, la prevención, la detección y el tratamiento, pues son abordadas desde diferentes perspectivas y por diferentes especialistas.
¿Quién es la persona o el especialista que atiende la diabetes?
Pues el manejo integral de una persona diabética. O sea, normalmente nosotros los agarramos en primer nivel. Los agarramos en primer nivel porque ahí prácticamente nosotros los diagnosticamos.
¿Cómo se hace el diagnóstico, doctor?
Pues el diagnóstico, primero hacemos un cuestionario. Hacemos un cuestionario y posteriormente, si tiene factores de riesgo, les hacemos un examen capilar, una glucosa capilar. Y dependiendo de los niveles de glucosa que se detecten, nosotros ya podemos tener un diagnóstico presuncional, no certero, de que la persona es diabética. Posteriormente de esto le vamos a hacer una glucosa en ayunas. Y ya teniendo, o sea, es más fidedigno, más real, porque normalmente cuando hacemos el cuestionario o hacemos la glucosa capilar, pues es gente que ya desayunó, no es un examen en ayunas, y podemos detectar eso. Ahora actualmente estamos haciendo otro tipo de exámenes, que es la detección de probablemente diabetes con hemoglobina glucosilada. La vez anterior, o sea, no lo abordamos tanto. La hemoglobina glucosilada es precisamente, vamos a agarrar la hemoglobina del eritrocito, que tiene una vida media de 180 días, o sea, son 3 meses. Entonces, prácticamente al hacer este estudio, estamos nosotros viendo si una persona no es de ahorita, sino que 3 meses antes o algo ya padecía la enfermedad, porque pues ahí está detectado los niveles de glucosa. Entonces, ese es otro parámetro. Actualmente nosotros manejamos unos rangos de 126, porque así no lo establecen, pero hace mucho tiempo, ¿se acuerdan los doctores aquí? Pues nos manejaban que eran 120, después nos dijeron que 100, 110, o sea, ha variado mucho. Ya ahorita nosotros, una persona con 126 miligramos de glucosa para arriba ya es una persona que ya se detecta o ya se diagnostica como diabético. Uh-huh. Y lo que manejábamos las anteriores, pues es una enfermedad que no se cura, se controla. Entonces, he ahí la importancia precisamente del diagnóstico temprano. Como decía el doctor, pues es una enfermedad silenciosa, que no sabe, los pacientes acuden y muchas veces dicen que fue por un susto, que fue, pues la realidad es que la persona ya cuando la tiene o la desarrolla, así está y está hecho, ¿verdad?
¿Por qué la importancia de tener un cuidado cuando ya se es diabético? ¿Cuáles son las consecuencias de una enfermedad maltratada o descuidada?
Pues las complicaciones. ¿Cuál es lo más importante? O sea, tenemos complicaciones oculares, tenemos complicaciones renales, tenemos complicaciones neurológicas. Y que, como comentaba aquí el doctor, es lo que más le pega en relación a los recursos, al dinero, a todo el sector salud. Son enfermedades que son muy costosas por los manejos. Si manejamos lo que viene siendo ya las diálisis, las hemodiálisis, los trasplantes renales, porque desafortunadamente son órganos blancos que les pega esta enfermedad.
Nos vamos a ir rápidamente a un corte de estación para enseguida regresar aquí a Consultorio Abierto y platicar con el doctor Joel Omar González Cantero. Él es docente de este Centro Universitario de los Valles y tiene una investigación que se está llevando a cabo en el Departamento de Ciencias de la Salud sobre el apego a los tratamientos de diabetes. Vamos a platicar desde el punto de vista psicológico de qué se trata y cómo actúan o reaccionan los pacientes de diabetes cuando están en un tratamiento. Nos vamos a ir a corte y enseguida regresamos a Consultorio Abierto.
La mayor riqueza es la salud.
Es la salud.
Anónimo.
Regresamos a Consultorio Abierto. Vamos a escuchar qué nos dicen nuestros amigos, nuestros alumnos también que forman parte de la comunidad universitaria. Y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto.
Pues hubo un tiempo en el que mi abuela como que sí recibió atención psicológica, pero ella misma la suspendió, ya no quiso recibirla. No sé los motivos, pues ella es muy reservada, no sé.
Tenemos una materia que se llama Psicología de la Salud y se supone que el psicólogo de la salud se encarga de atender este tipo de problemáticas, pero del lado psicológico, que entendemos que si una persona tiene diabetes, puede ir con el psicólogo de la salud, aparte de atender sus emociones, puede encargarse de que cumpla con las conductas que le encargan, la alimentación, sus hábitos, todo lo demás, y que el psicólogo puede apoyar como a que esas conductas sí se cumplan.
Pues yo sé que es una de las enfermedades mundiales que afecta muchísimo a nuestro país y actualmente es como focos rojos en los niños. Gracias a Dios no tengo antecedentes familiares que tengan diabetes, ni por el lado de mi papá ni del de mi mamá. Pues sí, a lo que he leído y he escuchado, sé que hay muchos tipos y hay diferentes como variables en las consecuencias de las personas. Por ejemplo, hay unas que adelgazan muchísimo, otras que pues empiezan a tener como taquicardias del azúcar o cosas así, dependiendo.
Que te afecta, bueno, que es por también por genética y por problemas de todo, de cómo te alimentas, de los corajes que haces y los sustos. Y mi abuelita y tres tías, pues están como más delgadas y están pálidas.
Consultorio Abierto.
Regresamos a Consultorio Abierto el día de hoy platicando sobre diabetes en el marco de la celebración o conmemoración del 14 de noviembre, que fue el Día Mundial de la Diabetes. Ya hemos escuchado en voz de los doctores que nos acompañan que es una enfermedad que aquí en México es un problema real de salud. Es un problema para las instituciones públicas también de salud porque los tratamientos son costosos. Las complicaciones son pues dolorosas, desde amputaciones como ceguera o situaciones de complicaciones renales, es decir, complicaciones en el riñón. Y bueno, lo doloroso que puede ser también para el paciente y la familia que tiene este problema de diabetes. Hay situaciones también psicológicas. Y me gustaría platicar con el doctor Joel Omar González Cantero, que él es docente de este Centro Universitario de Los Valles, investigador y que hace precisamente un trabajo en torno al apego, así era Joel, de los tratamientos de la diabetes.
Así es. Bueno, primero quiero señalar un poquito el antecedente respecto a por qué la psicología ha incursionado en las ciencias de la salud.
Ajá.
Y esto tiene que ver porque muchas de las enfermedades pues tienen que ver, como lo mencionaban hace un momento, con el estilo de vida.
Ajá.
Entonces, particularmente dentro de la psicología de la salud se encarga, por un lado, en promover los estilos de vida saludable, primera instancia, para que después las personas no desarrollen alguna enfermedad. Pero en el caso particular de la diabetes mellitus, que una vez diagnosticada, pues no se puede curar.
Uh-huh.
Entonces también la psicología de la salud puede hacer algo, pero esto ya implica el control de la enfermedad, ¿no?
Uh-huh.
No es de que se pueda erradicar. Y en ese sentido, pues hay una serie de habilidades que los psicólogos trabajamos para que las personas adopten conductas más saludables.
Uh-huh.
Porque es evidente que hay mucha información y que, infortunadamente, si esto fuera así nada más de obtener la información y entonces emprender un cambio en el comportamiento, pues sin duda que las campañas que se hacen a nivel nacional, a nivel mundial, estamos en la época de la información. Entonces, pues los datos ahí están, ¿no? Sigue habiendo un crecimiento regularmente en las prevalencias de esta enfermedad y de otras enfermedades crónicas. Por ello es que desde la psicología de la salud nos preguntamos qué es lo que hace que una persona pueda seguir su tratamiento una vez que conoce el tratamiento.
Uh-huh.
Concretamente, el psicólogo de la salud se suma al equipo de otros profesionales de la salud. En ningún momento suple. ¿Por qué? Pues también puede haber una persona que una vez que conozca cuáles son las indicaciones, cuál es su tratamiento, lo hace y estamos completamente seguros de que va a controlar su enfermedad. Sin embargo, no es así.
Uh-huh.
Y esto tiene que ver con aspectos dentro de lo psicológico, aspectos emocionales. Hay personas que tienen problemas para controlar su nivel de distrés, técnicamente hablando, el nivel de estrés. Tiene que ver con habilidades también interpersonales. ¿Cuántas personas que tienen la enfermedad no empeoran el control de su enfermedad a raíz de tener un problema, un acontecimiento, un evento vital del tipo un divorcio, del tipo un despido laboral, algún problema económico, que evidentemente provoca que en lo último en que piensan es en si están siguiendo la dieta, si van a continuar yendo al gimnasio, si están yendo a correr, si es que ya lo hacían? Entonces también tiene que ver con habilidades interpersonales y obviamente cognitivas. ¿Por qué? Porque algunas creencias, algunos pensamientos que tienen las personas con diabetes impiden que controlen su enfermedad. Daré un ejemplo. Muchas veces las personas pueden atribuir a una instancia un poco ajena a sus manos, como decir, pues tal vez una cuestión religiosa, por ejemplo, confío en que va a ocurrir algo que me ayude y entonces a lo mejor con un poquito de oración o estas cosas y yo pueda mejorar. Sin embargo, pues finalmente esto no ocurre. Finalmente lo que va a producir el cambio o el control de la enfermedad en cualquier indicador, en la hemoglobina y todo, pues va a venir de comer saludablemente, va a venir después de hacer actividad física regular, va a venir después de controlar el estrés.
Uh-huh.
Entonces, en concreto, el objetivo principal para el psicólogo de la salud en una persona con diabetes mellitus es dotar de habilidades conductuales que permitan que tenga un estilo de vida saludable.
Y a mí me parece una situación maravillosa el que ahora se aborde el tratamiento de esta enfermedad desde un equipo multidisciplinario, porque antes era el endocrinólogo el que se hacía cargo nada más del tratamiento del paciente. Pero ahora, y ya lo escuchamos en el programa anterior también con el doctor Arturo, de la región sanitaria número 9, en donde tienen a un psicólogo, en donde tienen a un nutriólogo, a un activador físico y al mismo médico que está atendiendo al paciente, son cuatro personas dedicadas, cada quien desde su perspectiva, desde su área, a fortalecer la ayuda para que el paciente realmente lleve un tratamiento que derive en una buena calidad de vida. El psicólogo me parece fundamental en este aspecto porque no solamente en la diabetes, sino como intervención, tan solo en la pérdida de salud ya es un manejo que se le tiene que dar desde la perspectiva psicológica al paciente.
Así es, muchas veces desde el diagnóstico nosotros podemos observar el pronóstico de control de esa persona, uh-huh. En el sentido que hay personas que asumen que una vez teniendo esta enfermedad se trasladan inmediatamente a las complicaciones, sin analizar que hay un tramo muy grande entre tener el diagnóstico y ya tener las complicaciones. Afortunadamente, porque por eso es que podemos hacer algo. Una vez, mencionaban hace un momento la importancia del diagnóstico temprano. Uh-huh. Si se tiene un diagnóstico temprano, pues entonces tenemos tiempo para trabajar en el desarrollo de habilidades y evitar o retardar la aparición de las complicaciones. Entonces, nosotros podemos ver que, sin embargo, si la persona recibe el diagnóstico y asume esto y una actitud un poco derrotista, pesimista, pues es muy poco probable que acuda a recibir una atención de este tipo. Es muy poco probable que ponga un poquito de esfuerzo que es necesario para acudir con un profesional, con otro, para hacerse de información, estrategias, entrenamiento en habilidades, pues que le permitan controlar. Entonces, es un aspecto importante, ¿no? La parte emocional.
Joel, ¿tu investigación en dónde la has realizado o en dónde la has llevado a cabo?
Bien, la investigación que realicé para el proyecto doctoral en el que trabajé se realizó con participantes de la Asociación Mexicana de Diabetes, sede Jalisco, y también tuvimos la participación de algunas personas del municipio de San Martín de Hidalgo. Uh-huh. En general, obviamente todos tenían la enfermedad, y en general lo que buscamos es comparar intervenciones psicológicas. Porque si bien es cierto que los psicólogos de la salud podemos aportar, pues bueno, así como en otras áreas de la salud, pues aún faltan cosas por saber. Y un problema que tenemos interno dentro de la psicología de la salud respecto al abordaje de la diabetes es que los tratamientos que hemos generado sí tienen un efecto, pero con el tiempo esos efectos van menguando. Y esto es, las personas pueden ser capaces, una vez con el desarrollo de habilidades, de controlar su enfermedad a lo mejor por 6 meses, casi de manera perfecta, pero si no trabajamos otras cosas, a los 6 meses, pues pueden regresar al punto en donde estaban. Uh-huh. Y como lo decían, dado que es una enfermedad crónica, que no tiene cura, será de por vida, pues entonces es donde una golondrina no va a ser el verano.
Sí, claro.
En eso estamos. El proyecto doctoral se centra en eso. Es un proyecto que tendrá que seguir teniendo más episodios para efectos de poder identificar particularmente qué podemos hacer para que una vez que ya tiene la habilidad, pues siga utilizando esa habilidad. Porque eso es lo que está ocurriendo. Ese es un problema que tenemos que resolver. Nada sencillo, ¿no?
Sí,
formar
claro.
Hábitos. Las personas pueden hacer lo que se necesita. Un día a la semana pueden comer saludablemente, un día pueden hacer actividad física de manera perfecta, pero se requiere que eso sea
continuo,
prácticamente diario y de por vida. Entonces, no es una tarea sencilla, pero la investigación apunta hacia allá.
Tenemos participación de nuestros amigos radioescuchas. Carlos dice que él tiene diabetes y su hijo lo mandó a terapia para controlar su mal genio porque dice que no lo soportaba. El psicólogo le dijo que él estaba bien, que el que tenía que ir a terapia era su hijo. Yo quisiera preguntarles en relación al carácter o a la modificación, supuesta modificación del carácter con las personas que tienen diabetes. ¿Esto es cierto?
Sandy, yo quiero hacer un comentario. Mira, la importancia del psicólogo siempre ha sido fundamental. Lo que pasa es que hace tiempo ya ahorita ya tenemos un poco más de acceso a ello, nos han facilitado las universidades, el que estén sobre todo en los primeros niveles de atención. O sea, antes carecíamos mucho de nutriólogos, carecíamos de psicólogos. Ahora, una de las cosas importantes para nosotros era una observación muy seria cuando a una persona le decías de primera vez que era diabético. Entonces, era una negación al diagnóstico. como platicaba Joel ahorita, entonces hay una situación en que ese rechazo ya se observan con complicaciones y se observan con un estilo de vida deplorable. Entonces, nosotros que ahora que tenemos el psicólogo, pues es fácil, ¿sabe qué? Mire, o sea, no hay ningún problema. O sea, si no tiene el rechazo a la aceptación, pues hay que acudir, porque hay que darle a César lo que es del César y Dios lo que es de Dios, ¿no? En el sentido de que, pues cada quien a su chamba, cada quien tiene que hacer su trabajo, porque cada quien sabe lo que tiene que desarrollar. Uh-huh. Entonces, ellos son expertos en eso, y es, haz de cuenta, y les dura, haz de cuenta, es un duelo. El que les digan, tienes diabetes, no puede ser, no es cierto, yo no soy diabético. Entonces, eso genera muchas cosas, y no solo nos va a generar cambios en el estilo, pues nos va a generar cambios en el estilo de vida, porque va a ser una persona que va a ser más aprensiva, va a ser más agresiva, va a tener muchas actitudes que no tenía a raíz del diagnóstico.
En general, a lo que señalaban en la, o lo que preguntaban en la llamada, pues creo que es pertinente señalar que el carácter sí tiene elementos que se pueden controlar. No es que los psicólogos podamos hacer que una persona nunca se enoje, claro, porque el enojo es una emoción básica y que siempre va a estar ahí
sana,
y que tiene una función. Entonces, aquí creo que, pues, evidentemente que la recomendación sería que buscara un profesional, que buscara orientación, evaluación, y ver qué tanto, a lo mejor, un rasgo de personalidad pudiera estar influyendo en su enfermedad. Porque, por ejemplo, si es un hecho que si es una persona que es un poco impulsiva, que es un poco iracunda, que se enoja mucho, pues muy probablemente eso, más la condición de tener la enfermedad, sí altera un poquito el control, o complique, mejor dicho, el control de su enfermedad. Eso es una realidad. Tan es así que hay muchas investigaciones que señalan que aquellas personas que menos controlan el estrés, pues peor control tienen. Entonces, pues bueno, esa es precisamente parte del trabajo, ¿no?
Moisés se comunica con nosotros y dice que él desde siempre se ha cuidado mucho en cuestión de salud y ya le diagnosticaron diabetes. Al principio estaba muy enojado, pero gracias a su terapia, pues él pudo comprender su realidad. Y esta es la situación de y la importancia de una intervención especialista, que en este caso es el del psicólogo. Y me gustaría retomar con el doctor Macías Barragán el comentario que hizo el doctor, la importancia y el papel que tiene también la Universidad de Guadalajara en este aspecto aquí en la región sanitaria. Él decía, gracias a la universidad ya tenemos psicólogos, ya tenemos nutriólogos y pues ahora se puede abordar no solamente la diabetes, sino otras enfermedades también con equipos multidisciplinarios.
Precisamente dando respuesta a este radioescucha, son muchos los factores que pueden propiciar la enfermedad. Uh-huh. Uno de ellos precisamente, pues bueno, es la edad. Otro de ellos es la genética. Nuestro grupo étnico al que pertenecemos los mexicanos, pues somos más susceptibles que otras etnias en otros países. Entonces esto nos puede dar una mayor incidencia para presentar la enfermedad. Otro factor bien, bien importante es el económico. No es lo mismo una persona que se alimenta con una dieta, vamos a decirlo, lo más adecuada. Lo más adecuada.
Clarísimo, sí, sí, sí.
Porque también ahí entra uno a controversias. Que una persona que se alimenta con alimentos altos en carbohidratos que son más baratos. ¿Sí? Entonces, si te fijas, ya tenemos el factor genético, ya tenemos el factor social, el factor cultural, el factor económico.
Claro.
¿Sí? Y un punto bien importante es la familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona que se desarrolla en una familia donde hay un diabético en una familia, toda la familia debe cambiar sus actividades, ya sean físicas y principalmente alimenticias. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Pues está el pobre diabético ahí y las personas están comiendo carnitas y los frijolitos sabrosos y todo lo rico que nos gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo enseñamos a la familia a que cambie ese estilo de vida? Es extremadamente complejo, lo decía el doctor Joel. Sin embargo, yo creo que pasando ahora a tu segundo comentario, cómo la universidad lo hace, precisamente uno de los objetivos del Departamento de Ciencias de la Salud es enfocar a diferentes especialistas para que puedan abordar un mismo problema. Y ya lo comentaba el doctor también, pueden ser desde el nutriólogo, puede ser el trabajador social, el psicólogo, el educador, ¿sí? Hay diferentes ámbitos o diferentes profesionales para trabajar diferentes ámbitos de esa enfermedad. Entonces, una de las ideas precisamente en la apertura del área de ciencias de la salud en el centro universitario, pues es que todas estas competencias profesionales converjan en la solución de un problema.
Pues ahí está, y bueno, dicho sea de paso, todas estas profesiones aquí en el Centro Universitario de Los Valles las tenemos, tanto de trabajo social, de educador social, de psicólogo y de nutriólogo. Y bueno, pues efectivamente todas estas áreas están trabajando para pues dar a la sociedad profesionales, profesionistas que atiendan estos casos que son tan importantes para nuestro país, porque ya lo vimos, obesidad, diabetes y cáncer son las enfermedades que más nos están dañando y provocando muertes en los mexicanos. Nos vamos a ir a un corte de estación y enseguida regresamos a Consultorio Abierto. Regresamos a Consultorio Abierto el día de hoy platicando con un equipo multidisciplinario sobre la diabetes, esto en el marco por el Día Mundial de Diabetes que fue el lunes 14 de noviembre pasado y pues yo les recuerdo que se encuentran con nosotros el doctor Arturo Jiménez Martínez de la región número 9 sanitaria de aquí de Ameca, el doctor José Guadalupe Macías Barragán de nuestro Centro Universitario de Los Valles y el doctor Joel Omar González Cantero, también docente del Centro Universitario de Los Valles y quien está llevando a cabo una investigación en San Martín de Hidalgo sobre la intervención del psicólogo en el tratamiento de diabetes, que pues lo que nos ha comentado, el objetivo es que los pacientes precisamente lleven una continuidad en su tratamiento sin interrupciones con el fin de lograr una buena calidad de vida.
Así es, y esto es sumamente importante porque si no se hace esto, es como una bola de nieve perjudicial. El paciente, la persona que tiene la enfermedad, empieza obviamente a perder salud y esto pues ya es lamentable. La familia empieza a tener complicaciones en el sentido de que la persona con la enfermedad requiere más atención, entonces se empieza a ver una serie de conflictos y pues lo mencionaba hace un momento el doctor, pues esto a la larga va a ocasionar que sea una persona con la enfermedad descontrolada y que amerite proceso tras proceso o procedimiento tras procedimiento médico, que pues bueno, es un poco estresante llevarlo y obviamente la parte económica, ¿no? Que se invierte, se requiere mucho dinero para atender a pacientes ya con complicaciones. Entonces, esa es otra precisamente de las áreas de oportunidad, que trabajos desde la psicología puedan abonar para que, aprovechando que tenemos una persona con la enfermedad, pues tal vez en una intervención donde participen los miembros de la familia, donde haya esta psicoeducación, pues ¿por qué no aprovechar para que quienes no la tienen pues puedan incorporarse a adoptar un estilo de vida saludable? Y también algo que hace un momento quería mencionar que es sumamente importante es también romper con la creencia, el doctor mencionaba la negación de algunos pacientes al diagnóstico de la diabetes, pero creo que tiene que ver con la creencia de que no se cura y si no se cura es malo. Pero por ejemplo hay casos sumamente gratificantes en donde las personas que reciben un diagnóstico de diabetes, pero que se apegan a su tratamiento de manera casi perfecta, pues son personas que llegan a tener una calidad de vida que a veces no tienen quienes no tienen el diagnóstico de alguna enfermedad, en el sentido de que empiezan a comer muy saludablemente, tienen una actividad física regular, y estoy hablando de hábitos de años, que es lo que buscamos, tienen conductas de autocuidado, ir a los chequeos médicos, atienden a las recomendaciones médicas, a los fármacos, a los procedimientos, a los estudios que se les indiquen. Y entonces en ese sentido tenemos casos excepcionales en donde pues son personas que llevan 30, 40 años con el padecimiento y pues las complicaciones apenas si aparecen o aparecen en un grado que... pues que no es problemático. Entonces sí quiero dar ese mensaje a todos los radioescuchas, porque ese es un problema que hace que se alejen, que por esa negación pase el tiempo, pierden tiempo, porque así es, y entonces pues mientras más pase el tiempo, más complicada la enfermedad, pues más difícil poder.
Sí, mira, yo quería hacer un comentario en relación a esto. Nosotros ahorita en la fase de iniciamos dando pláticas, talleres, informaciones a través de ferias de la salud y muchos tipos de actividades que hacemos cuando salimos a hacer detecciones. El problema en las reuniones que tenemos, en las sesiones o talleres y esto, a las personas ya ahorita no están saturados de información. O sea, conocen la enfermedad, conocen las complicaciones, están informados. El problema es que no están conscientes. O sea, ya lo que tenemos que hacer es concientizar a las personas que tienen la enfermedad de qué es lo que vamos a hacer, o sea, cómo se les va a tratar y qué es lo que hay que hacer. Entonces, información la tienen, están de todas las enfermedades habidas y por haber. Si algo sobra es difusión y si algo sobra es información. Lo que no existe es conciencia, tanto en la modificación de estilos de vida, en conciencia, en complicaciones o probables complicaciones que vayan a tener. Porque muchas veces la gente somos muy dados a creer o pensar, nos va a dar, me va a dar, me va. Espérame, todavía no sabes si te va a dar o no te dio. O a lo mejor te mueres de cualquier otra cosa menos las complicaciones del azúcar o de la diabetes.
Pero también hay situaciones en donde, y creo que lo más peligroso es que a mí no me va a pasar. Y entonces no hay estos cambios de los que habla el doctor Joel porque la persona se cree inmortal.
Precisamente ese es uno de los puntos importantes en la educación en salud, ¿sí? Como lo comenta el doctor, efectivamente, la gente es, en ocasiones sabe, tiene la información, sin embargo, no lo lleva
no
a
la propia
práctica,
¿verdad?
Vamos a poner el clásico ejemplo, ¿no? El diabético que sabe que es diabético, pero en vez de tomarse 2 litros de coca, ahora se toma 1. Y para esa persona ya está pensando que está haciéndose un bien. Sin embargo, ¿cuál es su visión? Pues bueno, el sector salud me da la insulina, me la pongo y por eso puedo comer lo que yo quiera, tomar lo que yo quiera. Sin embargo, entonces aquí tenemos cuestiones contraproducentes. ¿Por qué? Porque el sector salud eventualmente va a dejar de proporcionar este medicamento a la persona por diferentes cosas, ¿no? Porque ya no tiene el sector salud, porque incrementó el precio, o a lo mejor porque al paciente ya no le es útil ese tipo de medicamento.
De medicamento, ajá.
Entonces, si te fijas, a diferentes niveles estoy dañando o causando un daño. A nivel familiar, porque si esa persona es la encargada de mantener a la familia, pues, ¿qué va a pasar con los niños, con la esposa, ¿no? A esa persona por su propia salud, por su propia integridad. E incluso el sector salud. ¿Por qué el sector salud tiene que estar pagando el medicamento de una persona negligente? Entonces, aquí es donde entra la corresponsabilidad del gobierno y de la sociedad. No digo que uno y el otro tenga la culpa, sin embargo es un trabajo conjunto.
Sí, definitivamente.
Es lo que comento, o sea, la conciencia. La gente, o sea, cómo actúa. Vas, yo sé que tengo diabetes. Ah, bueno, pero yo me cuido. Me comía 10 taquitos, ahora voy a comer 5 y en vez de tomar un refresco de cola natural, voy a tomar uno light. Espérame, no manches, pues si estás comiendo, o sea, 5 tacos y la Coca Light, ¿quién dice que no tiene glucosa?
Azúcar,
sodio.
Entonces, y sodio, entonces, ahí estamos viendo muchas cosas, por eso hablo del concientizar, no del informar.
Joel, quería comentar algo.
Sí, en ese punto particularmente, uno de los datos interesantes que ha resultado de los diversos trabajos que hemos hecho en esta línea tiene que ver con que ya identificamos precisamente que es más fácil que las personas, digo, es algo sencillo, pero que había que identificarlo, es más fácil que las personas reduzcan la cantidad de alimento a que cambien el tipo de alimento. y los psicólogos de la salud estaríamos o estamos trabajando en eso. Porque es un punto medular. O sea, desarrollar métodos, procedimientos que nos permitan que la persona diga, voy a seguir bebiendo un litro, pero ahora de agua, no de refresco. Uh-huh. Y no que digan, bebía un litro y ahora bebo medio litro, porque el tipo de alimento, bueno, en este caso de bebida, sigue siendo perjudicial. Entonces tenemos la creencia equivocada, y tiene que ver con lo que mencionaban anteriormente, de la cantidad. No, también tiene que ver con el tipo de alimento, y ahí pues se vienen trabajos, ¿no? Precisamente para ese punto.
Sí.
Y aquí es donde entrarían los nutriólogos, ¿verdad? Para enseñarnos y concientizarnos sobre la calidad de los alimentos.
Y darnos alternativas de alimentos.
También.
De sí. bajo costo y de fácil preparación.
Sí, estaba la otra, por ejemplo, un nutriólogo. Ve a una persona que es diabética, nosotros lo vemos en la consulta. Nosotros nos manejamos con mucha gente, porque es gente que acude normal. Nosotros manejamos, tenemos un universo de gente, de 380 y tantas mil gentes en la región, que son población abierta, que tienen, o sea, no tienen un tipo de seguridad social. Ahora, ¿qué pasa? La gente nos llega a decir, ay, estoy harto de las verduras, estoy harto del pollito, tengo ganas de carnita, tengo ganas de frijolitos, tengo ganas de un pan. Bueno, o sea, precisamente el nutriólogo le va a hacer un ajuste, tiene que ver alimentos intercambiables. Pues hoy no me voy a comer una tortilla, a lo mejor me voy a comer un pedacito de pan tostadito o lo que sea, un medio bolillito, un pedacito de bolillito. O sea, hay que darles opción a la gente para que también su alimentación sea sana, sea completa.
Y barata, que, como dice el doctor
Macías. Que sea accesible, o sea, porque pues mucha gente, si nos vamos a dar una dieta que la gente realmente no puede comprar, va a decir, espérame, usted lo que quiere es que me muera. Entonces, la idea no es esa. La idea tiene que ser buena, bonita y barata. Entonces, y la otra, o sea, que sea variada. O sea, es lo importante.
Creativa, nos decía una nutrióloga maravillosa que nos visitó, Cristi Orenain, nos decía, las dietas tienen que ser creativas, económicas y accesibles. Vamos a escuchar estos sondeos también realizados aquí en la comunidad universitaria y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto.
He escuchado que pegas por, no sé, alguna, mucha preocupación, ¿eh?
Dos tíos lejanos. Pues a mi tía mal, porque ya está enferma del riñón. Y a mi tío también. Le han dado dos microinfartos, por lo mismo, que no se cuida. Presión alta, creo que problemas cardíacos también. Creo que también si no te cuidas son altos índices de colesterol.
Pues que México es uno de los principales países en obesidad mundial, y esto es a causa de, es la principal causa de la diabetes, tanto en niños, adultos y adolescentes. Los principales problemas aparte de la diabetes es hipertensión, falta de circulación en tu sangre, pues tienes que tomar ciertos medicamentos para tener esta enfermedad controlable, ya que no tiene cura.
La ha deteriorado mucho nada más en la vista, pero no se ve así como muy
avanzada.
Muy avanzada, o sea, porque se controla y porque toma el medicamento como a la hora que es y come a la hora que es. Y así. Lo único que la deteriora es en la vista.
Consultorio abierto.
Tengo varios comentarios. Tere dice que cuando a ella le dijeron que su hijo de 10 años tenía diabetes, el mundo se le fue encima. Con el tiempo ha trabajado con su hijo para que no se sienta solo en su enfermedad. Creo que esta situación en especial de los niños con diabetes es una situación muy especial, sí dolorosa por supuesto, pero que muchas veces, y lo he observado en algunos pequeños con esta enfermedad, ellos son más conscientes de su padecimiento. Y creo que les resulta, no lo sé, estoy hablando por mi percepción, más fácil seguir o adoptar hábitos saludables que a un adulto.
Es así, es analógicamente como una persona que quiere aprender un nuevo idioma. Mientras más pronto inicie, más fácil le será. Entonces es el mismo tema con la adopción de hábitos, porque en general en la parte técnica eso es lo que necesitamos, uh-huh. que las personas adopten hábitos saludables en alimentación, en actividad física, en autocuidado. Entonces precisamente hay algunas investigaciones que están haciendo estudiantes de acá bajo un esquema de tesis o simplemente proyectos de investigación también en personas con diabetes tipo 1, que pues sabemos se da en edades mucho más tempranas, ¿no? En niños, adolescentes, y efectivamente hay datos que señalan eso, que digamos el grado de control de la enfermedad, por un lado, para ser honesto, un poquito obligado, pues sí es mayor en comparación a las personas que tienen la diabetes tipo 2. Entonces, eso es real y tiene que ver con eso, donde las personas pues les queda claro que si mantienen un tratamiento adecuadamente, pues no tienen por qué las complicaciones darse de manera prematura.
Precisamente, como lo acaba de comentar el doctor, es bien, bien importante identificar qué tipo de diabetes tenemos. Ajá. ¿Por qué? Porque como lo comenta este radioescucha, lo más seguro es que su hijo haya tenido diabetes tipo 1, uh-huh. que es su origen es completamente diferente al de tipo 2 o lógicamente el gestacional. El tipo 1 es porque el sistema inmune de la propia persona ataca a las células que producen la insulina. Entonces, uh-huh. esto se genera en un periodo temprano de edad y es lo que produce este tipo de diabetes. El 97-98% de la diabetes que nosotros conocemos o que podemos ver, precisamente la diabetes tipo 2, que es por una mala producción de insulina por el páncreas, y puede ser por insulinoresistencia, puede estar asociada a otras enfermedades, pero es esta característica la principal. Y la tercera, que es la que nos evoca a este año en el Día Mundial de la Diabetes, es la gestacional. Precisamente el eslogan de este año es Mujeres y Diabetes, precisamente porque las mujeres tienen esa, no voy a decir mala suerte, ¿no? Pero sí que durante el desarrollo o en un embarazo puedan desarrollarla temporalmente. Esta es la única tipo de diabetes que se presenta y que cuando nace el bebé desaparece. Entonces, precisamente se quiere hacer esta conciencia de la sociedad a que las mujeres están en un peldaño un poquito arriba de mayor susceptibilidad precisamente por su periodo de gestación.
Y en este tipo de diabetes, José, es una diabetes que también puede tener consecuencias.
De hecho, la diabetes como tal, todas es el incremento de los niveles de glucosa en sangre. Y todos tienen la misma, vamos a decirlo, las mismas posibilidades de producir, como ya se había comentado, pues este daño en el ojo, hipertensión, se puede estar asociado a eso, daño neurológico, daño renal, daño
hepático. ¿En estos 9 meses?
Sí, pero es dependiendo, ¿no? Es mucho menos agresivo este tipo de diabetes porque el periodo es muy corto. Ajá. Lógicamente no es lo mismo de los 9 meses, que se presenta aproximadamente al tercer mes, que una persona con diabetes de 20 años, ¿no? Ajá. Sí, o sea, depende de el periodo que está expuesto a los altos niveles de glucosa.
Bien, pues otro programa tendríamos que hacer de diabetes gestacional para comprenderla y conocer bien ahora, este padecimiento.
Lo del niño, fíjate que es una cosa, el niño cuando le diagnostican diabético, o sea, aprende a vivir con la diabetes y lo acepta más fácil. Y acepta más el tratamiento de insulinización porque normalmente no se les maneja hipoglucemiantes orales, sino son insulinos dependientes. Entonces ellos aprenden a manejar y aceptan muy bien su enfermedad. No como la persona adulta, haz de cuenta, un niño a lo mejor no va a pensar nunca como adulto ni nada, lo va a asimilar de diferente forma. Entonces, esa es la situación.
Nos vamos a ir de corrido y tenemos participación de nuestros amigos. Caro dice que en su familia no han tenido tanta fortuna en cuestión de salud, así que con sus hijos trata de hacerles un hábito de cuidar su salud. Para ellos es común hacer ejercicio y comer bien. Y de nuevo hablamos de que es más fácil adquirir hábitos saludables desde pequeños a ya en edades más avanzadas.
Y aquí en esta participación del auditorio pues vemos también el apoyo social, que también desde la parte psicológica es un tema interesante en el sentido de que cuando trabajamos con personas, adultos mayores, que dicen, bueno, pues es que sí quiero ir a caminar, pero de repente me da flojera, me da miedo, pero si voy con mi vecina, con mi comadre, entonces sí ya voy. He identificado que cuando alguien me acompaña, sí voy. Entonces es donde, por ejemplo, estrategias en el sentido de la creación de grupos de autoayuda, de hacerse de una mini red que busquen lo mismo, creo que también es importante. Entonces, pues felicitar por esa parte, ¿no? Tanto en la familia como los amigos, los vecinos, son conductas que a la larga van a beneficiar, por supuesto, en la salud.
E importante acercarse a los especialistas, claro. Porque en muchas ocasiones nos podemos acercar a una persona que no está capacitada para darme la respuesta correcta. Entonces, siempre hemos tenido ese pequeño miedo, ese temor de pasar con el psicólogo porque no estoy loco. Claro que no, el psicólogo no tiene nada que ver con eso. O con el médico es porque ya estoy enfermo y me van a operar, tampoco.
O ¿sí? Porque quién sabe qué cosas más me saca.
Exactamente.
O me encuentra.
Entonces, ¿no? Perdamos ese miedo, acerquémonos a los profesionales y apoyémonos en el conocimiento que estos nos pueden dar para un mejor tratamiento. Otra de las cosas importantes es, por ejemplo, cuando las personas, ¿sabes qué? Yo te voy a recomendar este té de esta planta porque es muy buena, me curó prácticamente.
Te quita la diabetes.
¿No? Sin embargo, no estamos en contra de que las plantas tienen, pues de ahí provienen, ¿no? Todos los principios activos de muchos de los medicamentos. Sin embargo, cuando las personas se lo toman, no saben la cantidad que se están tomando. Entonces, una semana se toman una cantidad, a la próxima, no encontré la planta, pero luego en el mercado la conseguí y me la vuelvo a tomar. Entonces, esto puede traer, si no un beneficio, puede perjudicar y puede hacer que la recuperación de la enfermedad sea más larga. Entonces, mucho cuidado con todo ese tipo de cosas, preparaciones herbales, etcétera, remedios, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Es mejor que se acerquen al sector salud cuando tengan la idea o presientan que tienen alguna de las características de esta enfermedad.
Definitivamente. Y me gustaría preguntarle al doctor Arturo si nos puede dar algún domicilio de algún centro de salud aquí en Ameca, para que nuestros amigos puedan acudir y preguntar por estos programas que ustedes tienen de prevención de diabetes.
Sí, o sea, tenemos reactivos para hacer pruebas rápidas en los centros de salud. Aquí tenemos lo que es el centro que está en Mezquites, uh-huh, enfrente del rastro que está la carretera, la villita. Tenemos el centro de salud que está, conocemos como Meco Urbano, que está aquí en la calzada, número 12, es Flavio Romero de Velasco. Y tenemos el otro centro de salud, que es una casita de salud que está aquí en La Ciénega. Uh-huh. Independientemente de los centros de salud que existen en todas las comunidades. Entonces, que acudan, que se hagan sus detecciones. O sea, si es una persona que tiene factores de riesgo, sobre todo de glucosa, y ahorita no tiene su diabetes, que cada 3 meses se esté realizando porque tiene factor de riesgo. Uh-huh. Todas aquellas personas que no tienen factores de riesgo, se pueden hacer una glucosa capilar cuando menos cada 6 meses, sería agradable. O sea, son indicaciones que tenemos que manejar, independientemente de la modificación de los estilos de vida. Entonces hay que recordar lo que es una alimentación sana, el hacer ejercicio, ¿verdad? Es mucho, muy importante, y conservar la línea. O sea, recuérdense que la obesidad, pues, es una de las causas predisponentes de desarrollo de estas enfermedades.
Y me gustaría preguntarle al doctor José Macías Barragán si tiene alguna extensión, algún correo o algún lugar en donde nuestros amigos radioescuchas que quieran participar en estas investigaciones o que quieran información sobre estas investigaciones, ¿a quién se puede dirigir?
Claro que sí, se pueden dirigir al Departamento de Ciencias de la Salud, que es la extensión 47347, donde nosotros tenemos contacto directo precisamente con todos los investigadores y los laboratorios que tenemos en el centro universitario, donde están llevando a cabo los diferentes programas, ya sea de educación o ya sea de investigación.
Pues ahí está, muchas gracias también al doctor Joel por haber estado aquí, muy interesante su investigación. Les agradezco mucho, gracias también a Michel Ángel de León, que estuvo en la producción de este programa, a Nabor Álvarez García, que estuvo en la operación técnica. Soy Centli García, le agradezco el favor de su atención, lo invito a que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y agradezco especialmente a las personas que nos escuchan en retransmisión los fines de semana a través del 105.5 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.